El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 25 de enero. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos para contaros la última hora del deporte. Sí, el Athletic ya está por quinta vez consecutiva en las semifinales de la Copa del Rey. Tumbó al Barça en un gran partido en la prórroga, 4-2 con protagonismo para los hermanos Williams. La gran sorpresa la dio el Mallorca, que se planta en las semis tras derrotar al Girona por 3-2. El técnico Javier Aguirre tenía claro qué iba a hacer anoche para celebrarlo.
Mítica frase, ¿verdad? Un whiskito y a dormir, hijo. La Gabulín, 8 años. Con dos hielos.
Y esta noche partidazo en el Metropolitano, Atlético-Sevilla, con un gran atractivo. Quedarse a 3 partidos de un título, así que el Metropolitano registrará un entradón y el ambiente de las mejores noches. Contamos el partido aquí en directo desde las 8:30 a través del 106 de la FM. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues este jueves volvemos a irnos hasta Fitur, segundo día con numerosas actividades, entre ellas en IFEMA, en el stand de Madrid de la feria, la mayor del turismo del mundo, se ha presentado el nuevo estadio Bernabéu. Siguiendo todos los detalles está Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Hoy Fitur casa muy bien con la portada del partido de la una. Mucho deporte con esa presentación del flamante Estadio Santiago Bernabéu, no solamente como un foco de actividad futbolística, sino como un centro de entretenimiento marcado por actividades gastronómicas y también sociales y musicales. Y, por supuesto, con el horizonte de la Fórmula 1 en Madrid dentro de 2 años, también se ha fortalecido la presencia del golf con el torneo en el Club de Campo Villa de Madrid y, por supuesto, el Master 1000 de Madrid de tenis, el quinto grande, como quiere que sea Madrid, a partir del mes de abril en la Caja Mágica.
Gracias, Carlos. Y esta mañana se ha celebrado la primera reunión del Ministerio de Trabajo con los agentes sociales para abordar la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha reiterado en varias ocasiones que la impondrá, aunque sea sin el acuerdo con los empresarios. Novedades también en educación. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra Pilar Alegría se han reunido con la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Estado, Eva Prat.
El plan de refuerzo para matemáticas y comprensión lectora se amplía a bachillerato, lo ha anunciado la ministra de Educación, Pilar Alegría.
El plan de comprensión lectora se iniciaría en primero de primaria hasta el bachillerato y el programa de comprensión de la competencia de matemáticas comenzaría en tercero de primaria, acabaría en bachillerato.
El Consejo Escolar de Estado ha propuesto al Ministerio que los alumnos no lleven el teléfono móvil a los centros en primaria y que en secundaria los teléfonos estén apagados durante todo el horario lectivo, salvo que los profesores, por razones académicas, consideren lo contrario.
Y terrible suceso el que ha ocurrido en el Escorial. La policía investiga un robo con extrema violencia. La víctima es empleada de un estanco del centro comercial Los Arroyos. Como cada día salió del local, cerró, se dirigió a casa y al entrar a su garaje le estaban esperando dos individuos que la golpearon y la montaron en un coche. Pedro Marín es el dueño del estanco.
Durante el trayecto continúan golpeándola y le tiran el móvil por la ventanilla para que no pudiera avisar a nadie. Se quedan con su bolso. Ella le da las claves de sus tarjetas porque era, y en un momento dado detienen el coche en un descampado que hay ahí y ella dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado.
La amenazaban también con una pistola, los asaltantes se subieron a otro coche que estaba esperando y la dejaron allí. Logró conducir ella hasta el centro comercial donde la rescataron y enviaron al hospital. Los comerciantes de la zona ya han convocado una concentración para el sábado para condenar el robo y también para pedir más seguridad.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con los detalles, os adelanto lo más llamativo del día. Copa del Rey, esta noche partidazo en el Metropolitano, Atlético Sevilla con un puesto en las semifinales en juego. Morata y Griezmann arriba y una duda en el medio campo, Saúl o Pablo Barrios. Habrá una gran entrada, más de 60.000 aficionados y ambientazo por todo lo alto. Simeone y las necesidades de ambos equipos.
Está en un momento de necesidad, de la misma manera que estamos nosotros con las nuestras y nuestras responsabilidades. Tienen buenos futbolistas, tienen un entrenador que conoce la casa y es muy inteligente y sabe cómo plantear los partidos.
Llega un Sevilla de dos caras, débil en Liga, donde está al borde del descenso, y más fiable en Copa, donde dejó atrás al Racing de Ferrol y al Getafe, ganándoles a domicilio. El arbitraje correrá a cargo de Gil Manzano, árbitro que no ofrece confianza a la afición rojiblanca por errores pasados. Quique, el técnico sevillista, se abstrae del asunto arbitral y dice tener plena confianza en ellos.
Yo voy con la tranquilidad de que pienso que no se van a equivocar, y pienso que tienen una herramienta que, bien utilizada, les va a ayudar. Yo tengo ese pensamiento, es un pensamiento muy libre, muy particular. Yo prefiero creer en la gente, creer en los profesionales, que vivir en la duda permanente y vivir en la desconfianza. Me hace ser más feliz.
Mercado. Tras la llegada del guardameta rumano Moldovan, el siguiente en llegar ha sido el belga Vermeeren. Esta mañana ha aterrizado en Barajas y ayer se despidió de la afición de Amberes y de sus compañeros. Hoy debería cerrarse del todo la operación. Recordad, se trata de un mediocentro de 18 años por el que el Atlético pagaría 22 millones fijos más 5 en variables. El Barça pierde su segundo título en apenas 10 días. Primero la Supercopa y ahora la Copa del Rey. Cayó 4-2 en la prórroga contra el Athletic. Otra muesca que vuelve a mermar la confianza en el equipo y en su entrenador Xavi. Así estaba el técnico tras el partido.
Si no estamos al nivel de competitividad a final de temporada, pues lo normal es que tenga que marchar, pero como todos los entrenadores. Estamos en un club grande, es el Barça, sé dónde estoy y esto es el deporte. Pero cuando no ganas, pues el entrenador queda señalado, no descubro nada.
Por contra, alegrón para el Athletic, que alcanza su quinta semifinal de Copa consecutiva, esta vez de la mano de los hermanos Williams, que sentenciaron el partido en el tiempo de prórroga. Iñaki, que volvió precipitadamente de Costa de Marfil tras disputar la Copa de África, marcó el 3-2, el gol clave. Valverde sobre Iñaki Williams.
Es un jugador que tiene una alegría él mismo con respecto al equipo y al grupo que es contagioso. O sea, sí, aquí siempre se está viendo los dientes porque siempre se está riendo. Es alguien que nos transmite mucho y transmite mucho también al público. Tiene un gran entusiasmo.
El Mallorca también ya está ya en las semifinales. Derrotó por 3-2 al Super Girona de Michel. Javier Aguirre, el técnico bermellón, muy feliz tras el partido.
Tres semifinales con esta. Gané una, perdí otra y voy a ver la tercera, a ver si me va bien. Tenía ahí algún vínculo que finalmente estamos aquí. Yo creo que es producto del trabajo serio, constante. Hoy un producto de la fortuna, de la afición que empujó. Yo creo que merecíamos una noche buena.
Dos noticias de tribunales. La primera, el juez cita como imputado a Enríquez Negreira por los pagos del Fútbol Club Barcelona. El magistrado concluye que, pese a que sufre algún deterioro de memoria, conserva las facultades mentales para ser enjuiciado. Y atención también a esta última noticia. El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha propuesto juzgar al expresidente de la Federación Rubiales por su beso no consentido a la jugadora de la selección española Jennifer Hermoso. También propone juzgar a Rubiales o junto a Rubiales al director de la selección Albert Luque, al ex entrenador de la selección femenina Jorge Bilda y al ex responsable de marketing de la Federación Rubén Rivera por las presiones posteriores a la que sometieron a la jugadora para que accediese a realizar una manifestación pública afirmando que el beso había sido consentido. En el Real Madrid se sigue hablando de la portería. No hay ahora mismo un guardameta titular claro. Y en los últimos 10 encuentros, ni Kepa ni Lunin han encadenado más de 2 partidos seguidos entre los palos. Luego profundizamos en ello. Un Real Madrid que ve en el nuevo Bernabéu una mina de oro, una instalación que va a multiplicar los ingresos del club y que se va a convertir en un centro de la vida deportiva y cultural de Madrid. Este es Emilio Butragueño.
La transformación del Estadio Santiago Bernabéu va a suponer un antes y un después en la vida de nuestro club. Y estamos convencidos de que va a tener también una gran trascendencia en el presente y en el futuro de Madrid. El Santiago Bernabéu seguirá siendo uno de los grandes templos del fútbol mundial y se convertirá a partir de ahora, en uno de los mayores centros de ocio y entretenimiento del mundo.
Baloncesto, el Real Madrid recibe a las 9 menos cuarto al Olympiacos en el Palacio, reedición de la última final de la Euroliga. Chus Mateo, entrenador madridista.
Está claro que ese partido contra Olympiacos de la final pues fue un partido de dos equipos que juegan a ser campeones, que los dos podían haber ganado, y Olympiacos es un club súper respetable en Europa por lo que ha conseguido a lo largo de los años. Es un equipo con personalidad, un equipo con buenos jugadores y con un corazón de campeón.
Carlos Alcaraz rumia su derrota en el Open de Australia contra Zverev, especialmente doloroso el 6-1 de la primera manga. Carlitos llevaba 4 semifinales consecutivas en torneos del Grand Slam, pero ayer entró muy frío. Alcaraz no quiere preocuparse.
Es algo que no me preocupa, es algo que sé que cambiaré, sé que le daré la vuelta, y este tipo de cosas no me pasarán, o si me pasan rápidamente vuelvo o volveré. Así que vamos a mejorarlo y veréis un cambio.
Hoy la portada de este partido de la 1 tiene que ser para la Copa del Rey, para el Atlético de Madrid-Sevilla, que se disputa a las 9 en el Metropolitano. Lo contamos aquí en directo a través del 106.0 de la FM desde las 8:30 de la tarde. Es un partidazo, la semifinal. A 90 minutos vista, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Quedan unas 3.000 entradas más o menos, un poquito más, así que va a haber un entradón hoy en el Metropolitano, ¿eh?
Sí, yo creo que no va a llegar a las cifras del pasado jueves ante el conjunto del Real Madrid, donde se colgó el cartel de no hay billetes y donde si no hubo 70.000 espectadores es porque los abonados, finalmente, algunos de los abonados no recalaron en el Estadio Metropolitano, pero creo que va a haber una grandísima entrada hoy y un gran ambiente para presenciar el choque entre el Atlético de Madrid y el Sevilla.
Estamos seguros de que va a entrar Moldovan en la convocatoria, el guardameta rumano, y atisbamos una duda en el medio campo, Saúl o Pablo Barrios, que igual no la tiene el propio Simeone.
Sí, evidentemente, recordemos que Azpilicueta y Lemar son los únicos lesionados que tiene la plantilla y que son baja, que va a entrar en la convocatoria Moldovan, que fue presentado ayer, también va a entrar en la convocatoria Reinildo. Se va a dar la convocatoria dentro de 15-20 minutos aproximadamente, porque a las 2 de la tarde se concentra el Atlético de Madrid, y es algo habitual que digo Pablo Simeone de la convocatoria como una media hora antes de esa concentración. Y como tú bien has comentado, parece que hay una duda en el medio del campo, si entrará Pablo Barrios o entrará Saúl en ese centro del campo. Lo demás yo creo que va a estar claro, con Oblak en portería, Nahuel Molina, Witsel, Jiménez, Hermoso y Lino en defensa, Coque de Paul, Saúl o Pablo Barrios en ese centro del campo y Griezmann y Morata en punto de ataque. Recordemos que ayer tanto Hermoso como Griezmann no acabaron el entrenamiento. Según el club, no era nada importante, simplemente era para que los esfuerzos de trabajo no fueran más grandes y más elevados, y da la sensación que tanto Hermoso como el futbolista francés van a estar en la titularidad esta noche.
Pita Gil Manzano, Hernández en el VAR, el mismo que estuvo en el Real Madrid-Almería en este caso. No es Gil Manzano un árbitro muy del agrado de la parroquia rojiblanca, ¿no?
No, han pasado muchas cosas con Gil Manzano en el Atlético de Madrid, unos arbitrajes que no han gustado mucho en el seno rojiblanco, no de ahora, sino desde hace ya muchísimo tiempo. Así que no es un colegiado del agrado del Atlético de Madrid ni de los aficionados al conjunto colchonero.
Ayer escuchamos ampliamente al Cholo Simeone, escuchamos ahora a Quique Sánchez Flores, el entrenador del Sevilla, que habló por la tarde. Antes le hemos escuchado decir que él se fía de todos los árbitros, que llega con plena confianza al estadio donde le toque jugar ese día. Más sobre los árbitros, la relación con el VAR y la herramienta.
Yo creo en la intuición de antes. Creo que los jueces, cuando no había VAR, el árbitro desarrollaba una intuición espectacular, pero también creo en la herramienta. Creo que la herramienta bien utilizada nos va a ayudar, y soy de los que piensa que el árbitro de campo siempre tiene que tener más potestad que el que está arriba. Yo me llevo bien con todos y, sinceramente, puedo hasta saludarlos si no sabes sus nombres o no sabes sus apellidos. O sea, porque conozco las caras, pero no les pongo nombre. O sea, yo creo que es como mejor hay que llevarse con ellos. Tratarlos a todos por igual, respetarlos, saber que se equivocan, como nos equivocamos los jugadores, los entrenadores, todos, y que salga el mejor partido posible.
Es un Sevilla bipolar de dos caras, lo ha hecho bien en la Copa, eliminó al Racing de Ferrol allí en su estadio, en Amalata, eliminó al Getafe en el Coliseo, en dos partidos complicados, y se ha plantado en los cuartos, pero en la Liga está al borde del descenso y viene de meterse un topetazo tremendo con el 5-1 frente al Girona. Dice Quique que hay fantasmas que van sobrevolando al equipo, que pueden surgir en cualquier momento, pero que van a competir.
Evidentemente creo que en la Copa la mentalidad viene siendo diferente, son capaces de cambiar, no arrastran tensión, no arrastran presión, pero la otra realidad existe y a veces la otra realidad asusta, asoma, nos empobrece, nos debilita. Si hablas con los jugadores, ellos, y si hablas con jugadores expertos, te dicen las mentes y acuden a las mentes como un factor determinante. Por lo tanto, la lucha es agónica. A día de hoy hay un objetivo en Liga que es muy claro y hay otro objetivo en Copa que es ilusionante y que vamos a intentar dar la cara por él hasta el final. Va a haber una presión brutal, una hiperexigencia, un entrenador, muy buen entrenador, que sabe pensar los partidos, pero nosotros vamos a salir como hemos salido en Getafe, donde seguramente también tampoco nos daban como favoritos, pero con nosotros con la idea de competir, que es lo que ha hecho siempre Sevilla. Lo anormal es estar en una situación en la que no compitamos.
Buscamos una opinión cualificada, la de un exjugador del Atlético de Madrid de Sevilla, Gaby Moya. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal te va la vida?
Bien, muchas gracias. Hace mucho tiempo que no hablábamos.
Sí, ¿todo bien?
Todo bien, todo bien. Gracias a Dios.
Pues me alegro mucho. Oye, ¿qué Sevilla crees que vamos a ver esta noche? ¿El de la Copa, que hasta ahora le ha ido bien, o este de la Liga, que está al borde del descenso?
Yo es que creo que es muy difícil diferenciar un Sevilla de Liga y un Sevilla de Copa. Nos deja perlas muy bonitas, como fue el 0-3 en Granada. Nos deja esa perla también frente al Getafe. Pero si vemos la imagen que dejó en el Metropolitano en Liga y vemos contra el Girona que hizo un partido lamentable, yo creo que el jugador está más pendiente de ese resultado y de lo mal que lo están haciendo, y encima tiene un escenario como el Metropolitano que, si ya de por sí es dificilísimo ganar en un Sevilla mermado y con esa falta de que le ves muchas veces de ambición, de ritmo y tal, pues lo va a tener complicado. Lo que sí es cierto es que el Sevilla todo pasa por ganar un título en la Copa del Rey. Pero claro, también lo quiere el Atlético Madrid, mucho mejor en forma que este Sevilla. Pero como decimos, es fútbol, puede pasar cualquier cosa. Y además siempre nos dejan perlas muy bonitas los Atlético Madrid y Sevilla.
Decía Quique en la previa que los fantasmas de la situación de la Liga se pueden aparecer en cualquier momento durante el encuentro. Es decir, traducido al castellano, si sufre un revés fuerte al principio, es un equipo ahora mismo con poca confianza al Sevilla, ¿no?
Es un equipo muy débil. En el momento que le hagan cierto peligro, ciertas jugadas o cierto gol, o venga ese gol, el equipo se viene abajo porque está sostenido con palillos, ¿no? Es un equipo ahora débil, de mente, es un equipo que sabe que lo está haciendo mal, es un equipo que necesita hacer muchas cosas bien para obtener un resultado positivo, y entonces cualquier cosa que le venga en contra, este equipo se cae. Hacía muchos años que yo no veía un Sevilla de esta manera, y creo que, bueno, que lógicamente he oído que el Sevilla va a competir. Yo estoy totalmente seguro que el Sevilla siempre compite, siempre se deja la piel, pero otra cosa es el estado de ánimo de los jugadores, que son los protagonistas en el terreno de juego.
¿Qué Atlético esperas esta noche, Gaby?
El de siempre. Pues muy constante, muy centrado, dejando pocos huecos, muy juntito, esperando al rival y haciendo daño donde sabe hacerlo. Y además, bueno, pues está en una dinámica positiva muy buena. Viene o venimos de ese resultado apoteósico frente al Real Madrid y esa victoria en Granada. Yo creo que eso todo son noticias positivas en Atlético Madrid a día de hoy.
¿Cuánto pesa jugar en casa? ¿Cuánto empuja el ambiente tremendo que va a haber esta noche en el Metropolitano?
Te llevan volandas. Yo, con este público, con esta afición, la verdad que lo mejor que tenemos es la afición, y muchas veces al jugador le llevan volandas. Yo he estado en el terreno de juego y tener esta afición, la verdad es que te hace hacer, bueno, disfrutar de si la cosa va bien, pasártelo bien, quitarte esos miedos, esa responsabilidad. Y bueno, y lógicamente, pues al estar en buena dinámica, yo creo que vamos a ver un Atlético Madrid, pues el de siempre, con pocas sorpresas, pero haciendo muchísimo daño.
Y la última, Gaby, pita Gil Manzano, que no es muy del agrado de los rojiblancos, pero todos los árbitros en general están pitando con una presión extrema, ¿eh? Y más partidos como este a una carta.
Muchos se lo ganan a pulso, otros cometen errores, lo que sí es cierto que, bueno, el quejarse sirve de poco. Vamos a ver qué tal arbitraje, ojalá que le salga un arbitraje bueno, que no que, bueno, estos partidos ya sabemos lo difíciles que son, la presión que tienen, y ya el árbitro, si de por sí tiene presión, vamos a intentar que arbitre lo mejor posible y dejarle en paz para que se vea un buen espectáculo.
¿Vas al estadio, Gaby, o no?
Sí, señor, vamos a ir al estadio.
A disfrutar, entonces.
A disfrutar de los buenos partidos que dejan estos Atlético Madrid-Sevilla.
Gaby Moya, exjugador del Atleti, exjugador del Sevilla, un tío magnífico. Gaby, un abrazo fuerte, ¿eh?
Un placer, muchísimas gracias.
Por cierto, que me has dejado helado, Bonilla, cuando me has comentado hace un momento que han fallecido 3 aficionados del Sevilla.
Sí, que viajaban en coche hacia Madrid para ver el choque de esta noche, han sufrido un accidente, han fallecido 3, lo ha comunicado el propio Sevilla, que también ha dicho que van a lucir sus jugadores brazalete negro en la noche de hoy, y han solicitado a la Real Federación Española de Fútbol que se guarde un minuto de silencio por el fallecimiento de estos 3 seguidores, como digo.
Pésima noticia que tiñe de negro, lógicamente, las horas previas a la disputa de partido entre Atlético y Sevilla, que es una oportunidad clarísima del Atleti para ponerse a 3 partidos de un título ganando hoy. Bueno, ¿eh?
Sí, evidentemente. Yo creo que eso es lo que tienen en la cabeza el Atlético de Madrid. Ya te lo decía en el día de ayer, creo que el conjunto rojiblanco es más favorito que el Sevilla jugando estos cuartos de final en el Estadio Metropolitano, donde lleva una racha realmente importante de resultados. De los 22 últimos encuentros jugados en el Metropolitano, ha ganado todos excepto uno, que empató contra el Getafe. Es decir, que la racha de resultados es buena. Si habría que meter dinero, pues habría que meterlo a favor del Atlético de Madrid. En esas están los jugadores del conjunto rojiblanco, también el cuerpo técnico y los aficionados, que ayer ya mostraron que querían este título, que querían que animar a sus jugadores en el Cerro del Espino, y hoy también va a haber una muy buena entrada en el feudo colchonero.
Vuelve hoy seguramente el Sevilla, la defensa de 5, porque le dio muy mal resultado la última de 4 en Girona. Puede haber incluso cambio en el marco, podría jugar Nailan en detrimento de Dimitrovic, que últimamente anda francamente flojo y ha dejado fuera de la convocatoria aquí que al ex madridista Mariano, que no viaja siquiera hacia la capital de España. Bueno, y vamos al mercado porque hay mucha tela que cortar. Esta mañana ha llegado al aeropuerto de Madrid-Barajas, está por tanto en Madrid, el belga Vermeer, en el medio centro de 18 años del Amberes.
Sí, ayer no jugó con su equipo ante el Haverle Leuven, ganaron los de Amberes por 2-3. Al final del encuentro, una especie de despedida del medio centro belga con los aficionados que se desplazaron hacia ese estadio y también con los que han sido sus compañeros. Se le veían muchos abrazos de los que fueron hasta ayer compañeros en el Amberes de Arthur Vermeeren. Terminará de negociar en el día de hoy su contrato para pasar ya a reconocimiento médico y convertirse en jugador del Atlético de Madrid. Entre los dos clubes está todo hablado, está todo cerrado y ahora falta convencer al chaval, que yo creo evidentemente que llegando a Madrid y de la manera que ha llegado, me da la sensación que tampoco va a haber casi inconveniente alguno para que sea mediocentro y jugador del conjunto rojiblanco, por el cual el Atlético de Madrid va a desembolsar unos 26 millones de euros, que evidentemente no está ni mucho menos mal.
Desde luego a Lamberes le vienen de perlas. Ayer, de hecho, le impidieron jugar el partido frente al Leuven, a pesar de que el entrenador Van Bommel quería contar con él y que el chico se desplazó hasta allí, pero vestido de paisano, porque no llegó a participar. No querían que la operación se viniera abajo de ninguna manera. Y al que presentaron ayer por la tarde fue al rumano Moldovan, que va a pelear con Oblak, que es una pelea mayúscula, ¿eh?
Sí, realmente mayúscula, indudablemente. Yo creo que sabe Horatio Moldovan que va a ser portero suplente, que le va a costar mucho quitar de la portería a Jan Oblak, que es el tercer rumano en las filas del Atlético de Madrid en toda su historia, tras Cosmin Contra y Prodan, aquel central de la década de los 90 que sí llegó al conjunto colchonero. Pues bien, el tercer rumano. Se le preguntaba ayer por eso precisamente, por Jan Oblak, por su cancerbero, por su compañero ahora,
por su
para la portería del Atlético de Madrid, y evidentemente era un tren también el rojiblanco que no podía dejar escapar.
No podía dejar pasar este tren. Probablemente nunca habría tenido esta oportunidad única si no hubiera sido ahora de representar estos colores y poder jugar en el Atlético. En lo tocante a Jan Oblak, tengo un respeto enorme por él. Era mi ídolo antes de llegar aquí. También he podido conocerlo. Es un portero increíble y creo que puedo aprender muchísimo de él. Cuando tenga la oportunidad, cuando me llegue a mí la oportunidad, espero poder aprovecharla y hacer mi trabajo lo mejor posible.
Moldovan, que se sube a la nave rojiblanca y va a entrar en la lista de convocados para el partido de esta noche frente al Sevilla. Desde las 8:30 a través del 106.0 contamos el Atleti Sevilla de Copa. En un momento estamos con la Copa y con el Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Necesitas una furgoneta? En onefurgo.com te ayudamos. Alquilar una de nuestras furgonetas es rápido y sencillo. Descubre entre toda nuestra flota cuál es la furgoneta que más se adapta a tus necesidades, ya sea porque quieres mover materiales o hacer una mudanza. En OneFurgo siempre una furgoneta a tu disposición. La furgoneta que buscas está en OneFurgo. Más info en onefurgo.com.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 27 minutos antes de ir con la Copa del Rey, la derrota del Barça. Hay que ir con dos noticias de última hora que ya os contaba en el prólogo. El juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha propuesto juzgar al expresidente de la Federación Española de Fútbol, Rubiales, por el beso no consentido a la jugadora de la selección española, Jennifer Hermoso. Tiene más detalles Lupe Ortiz. Lupe.
La decisión del juez acerca al expresidente de la Federación Española de Fútbol al banquillo de los acusados por el beso no consentido a Jennifer Hermoso. El magistrado Francisco de Jorge considera que hay indicios suficientes para que Luis Rubiales comparezca ante un tribunal. No especifica por qué delitos, porque cree que eso se tendrá que determinar en el juicio, pero queda constatado que ese beso fue una iniciativa unilateral y sorpresiva de Rubiales hacia la jugadora de la selección española, y también que se produjo una situación de presión a Hermoso para doblegar su voluntad y que no denunciara los hechos.
Así pues, también propone llevar al banquillo a Albert Luque, el director deportivo de la selección masculina, a Jorge Vilda, ex entrenador de la selección femenina, y a Rubén Rivera, ex responsable de marketing de la federación. Ojo, porque ante esta propuesta del juez cabe recurso y, por tanto, solo si ese recurso no prospera, acabarán sentándose en el banquillo. Y además, el juez ha citado como imputado otro juez distinto, este de Barcelona, del jugador de instrucción número uno, a Negreira, Enrique Negreira padre, José María Enrique Negreira, por los pagos del FC Barcelona, esos casi 8 millones de euros durante dos décadas. El magistrado concluye que pese a que sufre algún deterioro de memoria, que era lo que había alegado los abogados de Enrique Negreira, conserva las facultades mentales para ser enjuiciado. Volvemos a la Copa del Rey porque ayer el Barcelona cayó en San Mamés frente al Athletic. 4-2 resultado final. El Barça, que en 10 días ha caído de la Supercopa y de la Copa del Rey, lo cual es un palo para la entidad, por supuesto, porque la Liga la tiene muy difícil y la Champions este año está complicada, dado el nivel que está mostrando el Barcelona, y por supuesto para Xavi, cuya confianza va mermando con el paso de las semanas, Bonilla.
Sí, no está encontrando la tecla Xavi, los jugadores tampoco están acompañando en gran parte de ellos, y además tampoco está teniendo excesiva suerte, porque ayer es verdad que se adelanta el Athletic muy pronto, a los 38-39 segundos. Sí, sí. Ya se ponía 1-0 el conjunto de Valverde, le daba la vuelta al marcador antes de irse al descanso volvía a empatar el choque el Athletic, yo creo que en un fallo defensivo de Christensen.
Remata a Sánchez claramente solo.
Claro.
Ojo, que tuvo mucha suerte en el gol de Lewandowski,
sí,
que es
también
un rebote.
Efectivamente, en el gol de Lewandowski tiene mucha suerte, pero luego es verdad que en la segunda parte, donde el Athletic lo intentaba, pero tampoco creaba muchas ocasiones de gol.
Tuvo Nico
dos,
Williams,
sí,
clamorosa.
Esa es la más clara, la de Nico Williams, pero tiene dos claras. Lamine Yamal, para poner el choque
sobre todo una,
a
la
favor
que se va del portero
del Barcelona. Pero una la tira muy cruzada y la otra le da un bote antes de chutar con su pierna derecha y se le marcha afuera. Luego ya en la segunda, en la prórroga, yo creo que el Athletic fue muy superior al FC Barcelona.
Apareció Iñaki Williams para hacer el 3-2. Iñaki Williams, que había llegado a media mañana procedente de Costa de Marfil vía París, que jugó la última franja del partido. Fue una inyección de moral también para la afición que estaba presente en San Mamés. Y luego el hermano Nico Williams, que metió un golazo espectacular, la verdad. El 4-2 es impresionante.
Sí, es muy buen gol. Es verdad que hace un buen partido. Le falta, y yo creo que eso lo va a aprender, porque todavía es muy joven, tiene 20 años Nico Williams, pero es verdad que le cuesta muchísimo hacer gol. Tiene que crear muchas ocasiones de gol para ver portería. Pero es verdad que el de ayer, el 4-2, es un auténtico golazo.
Este es Xavi, después del partido, decía orgulloso por la presencia de los jóvenes. Hasta 3-4 chicos de 17 años llegaron a participar en el partido, pero sabedor de que si esto sigue así, acabará saliendo a final de temporada.
Luchando hasta el final, ¿no? Con mucha gente joven. Por ese lado siento orgullo y siento decepción de no haber competido mejor. Y las hemos tenido. Hemos tenido el partido en el minuto 86, antes ha tenido otra muy clara también Lamine, que se las genera él. No hay nada que reprocharle al chaval, es un chaval de 16 años que está jugando de maravilla, ¿no? Y jugamos con chicos, por eso cuando digo que estamos en construcción es esto. Tenemos una plantilla corta, plantilla muy joven, pues creo que es el inicio de algo importante, de una generación importante, ¿no? Esté de entrenador yo o no esté, pero creo que el Barça tiene futuro.
Pues es verdad que el equipo es muy joven, pero esto de en construcción yo creo que ya es un argumento que empiezan a comprarle cada vez menos personas allí en Barcelona, ¿eh?
Sí, yo creo que ya se lo compran muy poquito. Recordemos que el año pasado viene de ganar la Liga y de reforzarse mucho, tanto en el mercado invernal anteriormente como en el mercado de verano. Yo creo que lo de la construcción ya a los aficionados ya no les llega y creo que a la Junta Directiva tampoco le está comprando ese mensaje que lanza Xavi.
En los últimos 5 años, el Barcelona ha caído 3 veces en el torneo del CAO, en la Copa del Rey, en San Mamés, y el Atleti se planta en su 5ª semifinal consecutiva. Este es Ernesto Valverde tras el partido.
Bueno, es un dato significativo de la importancia que le damos a la competición, de la ilusión que nos hace, de la ilusión que le hace a nuestra gente, el ambiente que había en Bilbao, que había en San Mamés. Pero bueno, eso es algo que a nosotros nos tiene que impulsar, y al mismo tiempo es algo que se retroalimenta. Nosotros también les tenemos que impulsar a ellos, pero hoy ha sido de esos partidos en los que nosotros queríamos ponerlo todo, hemos creído, hemos querido y bueno, hemos tenido premio. No, ha sido un partido de esos para recordar.
Para recordar también el día de Iñaki Williams, que amanecía en Costa de Marfil y que vía París, como decíamos antes, acabó en Bilbao. Decía Valverde en la rueda de prensa, ha sido el vuelo más seguido en la historia del Bocho, porque lo iban siguiendo por este Radar Flight, que sabes que es una aplicación que te permite seguir en directo el vuelo, hasta que apareció finalmente en Bilbao. Iñaki Williams, el tío que más enseña los dientes, que dice Valverde, estaba así de feliz tras el partido.
De pasar a la tristeza, a la alegría, hay un paso. Mi madre me decía ayer que cuando se cierra una ventana se abre una puerta, y así ha sido, ¿no? Pero una vez que sabíamos que estábamos eliminados, mi cabeza estaba puesta en poder estar hoy con mis compañeros, en ayudar en lo que fuese posible, y la verdad que ha salido todo redondo y la verdad que estamos muy contentos.
Pues palo para el Barça, gran alegrón para el Atleti de Bilbao, y el Mallorca, iba a decir contra pronóstico, igual no tanto porque jugaba en casa, pero es que el Girona este año realmente está dando un rendimiento tan alto que parecía favorito en la eliminatoria. Pero al final Mallorca 3, Girona 2, ojo que el 3-2 llegó en el minuto 100 y pico, estaba ya el partido prácticamente, o 90 y tanto, estaba ya prácticamente acabado. 3-0 a la media hora ganaba el Mallorca, Bonilla, ¿eh?
Sí, 3-0. El equipo de Aguirre entró muy bien al partido. No así el conjunto de Michel, que le costó mucho meterse en el encuentro y meterse en la eliminatoria, como tú bien has comentado, ni te cuento ya, porque tardó mucho el conjunto de Michel, que intentaba jugar como siempre, pero no encontraba huecos. Dio muchas facilidades atrás. Y al descanso se marchó el Mallorca con un resultado de 3-0. El 3-1 llega un forcejeo entre Raíllo y Estuani, el colegiado ve penalti, Raíllo protesta
y le echan,
penalti y expulsión de Raíllo.
Dos amarillas.
Y a partir de ahí sí, el conjunto del Girona es dueño y señor del encuentro. Me parece, a mí por lo menos me dio esa impresión, que hay un penalti de Eric García a Murici con 3-1 en el marcador. Creo que es claro que es un agarrón del brazo que le impide saltar al futbolista del Mallorca, pero ni el VAR ni el colegiado lo ven. Y luego, como tú bien has comentado, pasado ya el minuto 90, mete el 3-2 el conjunto del Girona para darle algo de picante a la eliminatoria, pero prácticamente no quedaba tiempo. Y creo que en buena lid el conjunto de Javier Aguirre se clasificó para las semifinales.
Así que el Mallorca está en semifinales. ¿Os acordáis de aquel episodio en la rueda de prensa en la que un periodista le decía a Javier Aguirre, cuidado que los resultados van mal y pueden acabar echándote? Pues ayer le preguntó y Aguirre no se le había olvidado.
Sé que usted no se dejará llevar por las emociones, pero como han cambiado las cosas en dos meses, ¿no? No sé si se acuerda que por noviembre cada rueda de prensa le preguntábamos por su situación en el banquillo, por su continuidad. Y dos meses
¿Me preguntabas tú, cabrón?
No, yo. Entre otros.
Los demás, ¿no?
Entre otros. Y dos meses después está usted dando una rueda de prensa después de conseguir un billete para las semifinales. No sé qué se le pasa a usted por la cabeza.
Es mi trabajo, José. Bromas aparte, es mi trabajo. Vivimos así. Sabes que te queda un día menos, es así, o sea, la posibilidad real de que te echen es latente. Nunca sentía que el equipo me había abandonado.
Javier Aguirre, reflexionando sobre la vida del entrenador, cada día te queda un día menos, y eso que acaba de pasar a las semifinales de la Copa del Rey está levantando en Liga. Total, Real Sociedad, Atlético de Bilbao, Mallorca en semifinales, ojalá que el Atlético de Madrid esté mañana. Oye, se ha quedado un sorteo complicadito, porque qué puedes esperar, pero no está el Madrid, no está el Barça, más despejado que otras veces está Bonilla, ¿eh?
Sí, un poco más despejado, no está ninguno de los dos gigantes del fútbol español. Yo creo que va a ser peligroso tanto el Atlético como el conjunto de la Real Sociedad.
A doble partido ya, además.
A doble partido van a ser, evidentemente. El Mallorca tampoco lo va a poner ni mucho menos fácil, y esperemos, como bien has comentado, que el Atlético de Madrid sea uno de los cuatro que mañana esté en el bombo.
Vamos con el Real Madrid, con Courtois como telón de fondo. El debate en la portería del Real Madrid sigue abierto. En los últimos 10 partidos, ni Kepa ni Lunin han encadenado más de 2 encuentros consecutivos entre los palos. En realidad, el debate se abrió el 10 de agosto del año pasado, el mismo día en el que Courtois se rompió la rodilla. La historia nos la cuenta Dani Martín.
¡Kepa! De Morata, se la ha comido con patatas, Kepa,
en un error tremendo de despeje, queda muerto la indecisión entre Lunin y Rüdiger.
Porteros inmaculados no existen, porteros hacen errores, lo ha hecho Kepa, lo ha hecho Lunin, esto no cambia la confianza que tengo en todos los dos, el debate está afuera de aquí, lo escucho, mano está dentro.
La portería del Real Madrid quema y la sombra de Courtois es una presión extra. Tras su lesión, Ancelotti dudó sobre si acudir al mercado.
Si pensamos la idea de fichar a un otro portero es por número. Como he dicho, tenemos mucha confianza en Andrei.
Querido Kepa, bienvenido a tu nueva casa. Sabemos muy bien lo que significa este momento para ti y todo lo que has luchado para poder defender desde hoy la camiseta y el escudo del Real Madrid.
Llegaba un portero con pedigrí que partía pues con la vitola de titular, y así fue durante los primeros 13 partidos, pero una lesión lo alteró todo. Apareció Lunin y enlazó 6 encuentros bajo el marco. El debate en la portería blanca apareció de nuevo.
Por supuesto, cuando estás jugando de partido a partido, coge sensaciones, coge ritmo de partido, más confianza.
El debate en la portería está siempre. El momento que ha jugado Kepa lo ha hecho muy bien, y cuando Lunin ha sido utilizado lo ha hecho muy bien.
Ambos respondían. Tras el parón de Navidad, Ancelotti seguía sin tener un portero claro.
La verdad es que estos porteros, los dos, me hacen dudar. Entonces creo que no es correcto para ni uno de los dos que yo elija en este momento el portero titular.
Llega el primer título de la temporada, la Supercopa. La semifinal la jugó Kepa, pero cometió un grave desliz en un gol de Morata. Apareció el viejo mantra de los porteros, convivir con el error.
Tampoco intento ni machacarme cuando las cosas no van bien, ni ponerme por las nubes cuando van bien. Intento mantener una misma línea.
Solo 4 días después, en el derbi copero, Lunin estuvo flojo en 2 de los goles del Atlético. Más madera para el debate contra la Almería, de nuevo Kepa, flojo en el primer gol de los andaluces. alternarles, dar la confianza a uno de los dos, repartir las competiciones. Ese es el dilema al que se enfrenta Carleto.
Habitualmente no suelo hacerla, lo he hecho casualidad la última vez con Casillas y Diego López. Lo que pienso es que no ha salido mal aquel año. Ojalá pueda pasar lo mismo este año.
La realidad no miente. En los últimos 10 partidos, ni Kepa ni Lunin han encadenado más de 2 encuentros consecutivos entre los palos.
¡Kepa! ¡Gol de Morata! ¡Se la ha comido con patatas! ¡Kepa!
En un error tremendo de despeje, queda muerto la indecisión entre Lunin y Rüdiger.
La portería del Real Madrid, asunto de debate y lo que seguiremos viendo. Vamos a ver quién juega esta semana, quién juega los siguientes partidos. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El equipo entrenando esta mañana sin novedad, salvo los 3 que vienen de lesiones de larga duración. El resto todos disponibles para Las Palmas, menos Bellingham.
Sí, claro. Hoy estábamos pendientes sobre todo de Fede Valverde, que ayer nos informaban de que tenía un golpe en la cadera, que bueno, está algo tocado después de la acumulación de partidos y de minutos, pero se quedó en eso, en un golpe. Ayer no entrenó y ya lo ha hecho el jugador del Real Madrid y bueno, pues era de la partida en ese partido del sábado ante la Unión Deportiva Las Palmas en Gran Canaria, donde sí, por cierto va a haber una gran expectación, nos cuentan desde allí los compañeros.
Se puede batir el récord incluso, ¿no?
Sí, sí, de que se ha colgado ya el cartel de no hay billetes, no queda ni una sola localidad. Además, el club había aprovechado este partido para hacer día del club y los abonados pasan por caja, han tenido que pagar entre 29 euros la más barata y 75 en zona VIPs en el estadio de Gran Canaria y bueno, pues parece que o puede haber récord de asistencia, que lo tiene el partido del ascenso en la temporada pasada ante el Alavés con 31.712 aficionados. Este año había ido el Barça allí y no llegó a esa cifra, se quedó en los 31.790.
Hernández Maeso, que es el árbitro del último partido contra la Almería, de momento en la nevera porque no tiene designación para el fin de semana, ¿no?
Sí, no le han dado partido ni en el campo ni en el VAR, así que bueno, pues el CTA deja sin pitar este fin de semana a ese árbitro que fue, como decimos, tan protagonista en esa polémica del Real Madrid-Almería, el que fue
el que estaba en el campo.
El árbitro de campo.
Porque el de VAR está hoy en el VAR del partido del Atlético de Madrid. Y acaba de salir un dato llamativo, el equipo con más ingresos del mundo en este momento, el Real Madrid.
Sí, según Deloitte, un estudio que ha hecho público, el Real Madrid lidera con 831,4 millones de euros, el informe Football Money League 2024, es decir, un informe que habla de los clubes más poderosos y más ricos del mundo, así que el Real Madrid por delante del Manchester City y en tercer lugar aparece el Paris Saint-Germain.
Nos vamos a ir a Leganés, allí están muy felices. Nos encanta mirar la tabla de segunda división y ver al Leganés arriba con 45 puntos y nada menos que con 7 puntos de ventaja sobre el tercer clasificado, el Español, los mismos que tienen el Eibar y el Racing de Ferrol. Este pasado lunes, el Leganés ganó al Burgos 2-0 y los dos goles los marcó Diego García. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, para ti tiene que tener un sabor especial. Primera temporada en el fútbol profesional, primer doblete. Es un día para celebrarlo y para recordarlo, ¿no?
Sí, sí, día para salir contento, para, bueno, aparte de los dos goles, pues valen para dar la victoria y pues semana para disfrutar y para preparar ya el siguiente, que al final esto en el fútbol se olvida muy rápido de las cosas que se han hecho antes.
Bueno, es una gran cifra la de goles que llevas, 7 goles en tu primera temporada, por detrás de Miguel que tiene 8, es un rendimiento extraordinario hasta ahora, ¿eh?
Sí, contento de cómo se está dando el año. Lo dije al principio que venía con mucha hambre y con muchas ganas y bueno, lo estoy demostrando. Al final, los delanteros vivimos de goles aparte del trabajo y creo que bueno, junto al trabajo que doy todos los días, sumar con goles, pues te hace que todo se vea mejor.
Oye, cuéntanos quién es Diego García, ¿cuándo entras al Leganés? Si es que entras desde pequeño, ¿cómo ha sido tu trayectoria deportiva hasta llegar ahora al primer equipo y al fútbol profesional?
Sí, pues yo entro, bueno, estaba en juveniles en el Rayo Vallecano y de ahí vengo aquí a la etapa ya de filial, que es donde yo paso los dos primeros años con un ascenso con el filial y bueno, y haciendo goles y con muy contento. El año pasado no tenía la oportunidad todavía de pertenecer al primer equipo y decido salir y bueno, seguir creciendo en el Fuenlabrada y en Primera Red, que es una liga muy, bueno, muy muy igualada como segunda, con también con nivel y creo que me vino muy bien para crecer, para seguir haciendo goles y para llegar este año pues con mucha confianza en mí y demostrándolo todos los días.
¿Tu delantero de referencia en el que más te fijas de los que están en activo?
De los que están en activo, pues de los que más me fijo, de los que más me ha gustado siempre ha sido Benzema, por un poco porque era un espectáculo verle jugar. Pero luego intento siempre fijarme en muchos y, bueno, de todos coger un poco lo mejor de ellos. Creo que en eso un poco pues me parezco, que voy bien al espacio, luego, bueno, me las quedo bien, soy un poco un delantero completo e intento coger de todos lo mejor y a partir de ahí crecer y aprender.
Y cuando eras más pequeñito, cuando crecías en la cantera del Rayo, por ejemplo, ¿en quién te fijabas? ¿Quién era tu delantero preferido entonces?
A ver, delanteros centros hay muy buenos. A mí, por ejemplo, soy muy fan de Morata porque es un delantero muy trabajador que creo que ha estado muy infravalorado y para mí es top y lo demuestra. Este año lo está demostrando.
Ahí tenéis otro delantero top que está contigo, que es Miguel de la Fuente, que ha hecho 8 goles antes de la lesión. Ya ha vuelto, ha jugado 15 minutos. Una gran noticia, supongo, ¿no?
Sí, una gran noticia. Jugador importante para el equipo, 8 goles, a la espera de que también vuelva pronto Dani. Y cuantos más seamos mejor, porque nos va a hacer crecer, sumar y vamos a necesitar a todos para este final de temporada.
Oye, ¿tenéis enmarcada la clasificación según entras al vestuario o no?
No. La verdad que no lo miramos mucho, que todavía queda toda la segunda vuelta. Es muy largo, bueno, ya se ve que todos los equipos estamos muy juntos. Hay ciertos puntos de ventaja, pero aquí no te puedes relajar ningún partido porque es que los de abajo ganan. Cartagena, Alcorcón están muy bien ahora y cualquier equipo te lo pone difícil. Quedan muchas jornadas y cuando lleguemos a los 50, que es un poco el objetivo que nos pusimos al principio, pues a partir de ahí sumar y hasta a ver hasta dónde podemos soñar.
No sabía cuánto iba a aparecer el mantra de los 50 puntos, pero no ha tardado, ¿eh? Lo tenéis metido en la sangre. Sí. Borja Jiménez lo dice 3 veces por rueda de prensa.
Sí, lo dice y aquí lo hablamos y creo que hay que ser conscientes de que lo estamos haciendo bien y a partir del trabajo que hacemos, pues ver hasta dónde podemos llegar, pero bueno, y siendo exigentes.
Bueno, es verdad que quedan 19 partidos, que la segunda es larguísima, que estás arriba pero que puedes bajar, pero esos 7 puntos de ventaja sobre el tercero, eso es un colchón ya interesante, ¿eh?
Sí, te dan un cierto alivio de no tener que, bueno, de no depender de ti. Ahora mismo tienes que salir fuera de casa y que somos creo que los mejores visitantes ahora mismo y es lo que nos está haciendo también estar ahí arriba. Y bueno, al final creo que nos da cierta tranquilidad, pero sabiendo que lo que has dicho, que la segunda es muy igualada, que todos los equipos están muy muy parejos y que hay muy pocos puntos de diferencia, que en 2 partidos ya están ahí.
Vienen 3 partidos consecutivos contra sexto, séptimo y octavo. Oviedo, Valladolid y Levante. Oviedo el sábado fuera, después Valladolid en casa, Levante fuera, luego viene el Alcorcón. Lo de Oviedo, ya sé que me vas a decir que es un partido muy difícil, y sí tienes razón en una cosa, vienen de ganarle al Racing de Ferrol, que hasta ahora estaba mostrándose realmente fuerte, ¿eh?
Sí, vi el partido del Oviedo además y un equipo muy muy fuerte, llega en buena dinámica, bueno, con un muy buen equipo, además en casa son fuertes, pierden muy pocos partidos, empatan bastantes y bueno, va a ser un partido como todos los demás, que iremos allí a ganar y a intentar volver con los 3 puntos a Madrid.
¿Cómo es ese vestuario en el que ahora estás, Diego? ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo lo calificarías?
Pues como sí, al final es bueno, como una, yo te diría como una familia, más que nada porque creo que hay mucha tranquilidad entre nosotros, mucha cercanía, mucha humildad, mucho trabajo, y yo creo que eso es un poco lo que queremos mostrar en el campo y creo que se ve todos los partidos y creo que la base está ahí en eso.
Borja Jiménez, ¿cómo es en las distancias cortas el entrenador? Muy joven, por cierto.
Muy cercano, creo que lo está haciendo muy bien y yo no tenía la oportunidad de conocerle y bueno, y la verdad que estoy muy contento, el equipo lo está y se está viendo que hacemos lo que nos pide y los resultados salen.
Y la gente muy enchufada, 8,000 y pico el otro día, un lunes a las 8:30, 6 grados en Butarque, ¿eh?
Sí, se vio allí al final, los últimos minutos, la gente votando un lunes a esas horas, que es una hora en la que la gente trabaja, en la que la gente ya es tarde y al día siguiente hay que trabajar. Y lo dije después del partido, que vamos, que que ojalá todos los partidos estén así, lo llenen así, sea viernes, sábado, domingo o lunes.
Haz un esfuerzo, Diego, para terminar. Deja el mantra de los 50 puntos y la cautela. ¿Piensas, te imaginas en algún momento cómo sería el ascenso a primera?
Pues un sueño. Es que es eso. Es que es un sueño. Al final, ascender y yo con el equipo donde he crecido como futbolista, ascender a primera sería un sueño cumplido.
En el camino estáis. Queda mucho, es verdad. Queda mucho trecho. Pero en el camino estáis. Mejor estar arriba con 7 de ventaja sobre el tercero que estar tercero con 7 de desventaja sobre el líder. Diego García, el sábado 6:30 partido en Oviedo. Viene de ese doblete frente al Burgos. Y el Lega está lanzado y nos gustaría verlo en primera la próxima temporada. Diego, un abrazo. Mil gracias.
Muchas gracias.
Más novedades en el Leganés. Para finalizar, Naín García se marcha al Barcelona Atlético, al Barça Atlético. Jugará allí cedido lo que resta de temporada con opción de compra para el equipo azulgrana. En la rampa de salida, Josema Sánchez, que ha tenido pocos minutos en las últimas jornadas y prefiere salir del equipo en el mercado invernal. Y Dani Raba, futbolista diferencial en el equipo pepinero, va recortando plazos, gran noticia, y seguramente va a reaparecer antes de lo previsto. Son las noticias del equipo pepinero. Estamos esperando la comparecencia de Gené, del Getafe, el general, pero va con un retraso grande. No sé si va a entrar siquiera ya en este partido de la una. El Getafe, que esta semana no tiene partido, pero el lunes juega ya con el Granada, el jueves recibe al Real Madrid, dos partidos consecutivos en casa, y luego el domingo viaja al campo del Betis. Y atención, en el Rayo, Cristian Totti es el hijo de Totti, el gran futbolista, emblema de la Roma, pues está aquí en Madrid porque va a jugar en las categorías inferiores del Rayo. Tiene 18 años y su padre fue visto ayer también en la ciudad deportiva del equipo franjirrojo. Y hablando de delanteros, Raúl de Tomás está en la lista del Betis. El Betis está manejando una lista de delanteros porque se ha marchado Borja Iglesias, cedido al Bayer Leverkusen con una opción de compra no obligatoria de 8 millones. Están barajando nombres y uno de los que barajan es el de Raúl de Tomás. Dejamos el fútbol. Y vamos con baloncesto y con Euroliga. Reedición de la final de la última Euroliga a las 9:45 en el Palacio Real Madrid Olympiacos. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. El Real Madrid se presenta con las bajas de Sergio Llull y de Dani Tavares, así como de un Yabusele, que ya dijimos que no entrenó ayer, sería duda. No ha habido parte médico oficial del Real Madrid, así que se espera que no sea más que una sobrecarga. Pero como decimos, todavía estamos a la incógnita de si podrá jugar el ala pívot galo. Los griegos acuden con una serie de bajas importantes también. Duda también William Goss, el escolta exmadridista.
Jugador del Real Madrid.
Sí, hasta la temporada pasada fue jugador del Real Madrid y además no tiene a ninguno de sus cinco, no está ni Mustafa Fall ni Milutinov. Este último es una baja importante para el conjunto griego porque en su último encuentro hizo 20 puntos, 20 rebotes y 40 de valoración ante Maccabi, nada más y nada menos. Son dos equipos con un estilo de juego muy reconocible. Se trata de uno de los grandes clásicos en la Euroliga. En las últimas 10 finales de Euroliga, el Real Madrid ha estado 6 veces y el Olympiacos 5. Así describe Chus Mateo la magnitud de estos dos equipos.
Creo que son dos referentes del baloncesto europeo. Un clásico, como decíamos al principio, y bueno, como tal nos lo tomamos. Es un equipo al que, como digo, también respetamos mucho, un club al que respetamos mucho y que nos gustaría ganarle en lo deportivo siempre porque nos hace sentirnos bien ganar a un club tan importante, desde luego.
Siempre sabe mejor, desde luego, una victoria cuando es contra todo un gigante del baloncesto. Los blancos tienen 3 compromisos en casa esta semana y la siguiente. Olympiacos, el partido de esta noche, Maccabi y Lyon. Y de ganar los 3 dejaría prácticamente certificada la plaza de playoffs para las finales de la Euroliga. Esto decía Chus Mateo al preguntarle precisamente por ello.
No lo había pensado. Solo me fijo, de verdad, ¿eh? Solo me fijo en lo siguiente porque es que me distrae lo demás. Porque ahora me pongo a pensar, y si gano, y si pierdo, voy a ver lo que tengo. Lo que tengo, gracias a Dios, ya lo tengo. Y eso está ahí. Y eso no se va a caer. Eso está aquí encima de la mesa. Esas victorias ya están puestas. Ahora lo demás, pues veremos, ya te iré contando. Pero sí, vete haciéndome la pregunta poco a poco y ya vamos hablando.
El Real Madrid ha ganado 7 de sus últimos 10 encuentros frente al Olympiacos, el más reciente, el del 5 de diciembre, en el que se impuso de 6 puntos en el Pireo.
El Real Madrid, que tiene 4 partidos consecutivos, pero 3 de ellos son en casa, que es un gran respiro. Juega el domingo en Gran Canaria, hoy juega en casa contra Olympiacos, y la semana pasada que viene, como decía Álvaro, 2 partidos consecutivos de Euroliga en casa. con la calma que te da el paso de los días, con la tranquilidad que te da volver a casa y digerir el gran éxito logrado en Arabia. De ese modo atendió Carlos Sainz a los compañeros de Telemadrid para dejar frases tan interesantes como las que vais a escuchar. Lo de Sainz es un exitazo. Con 61 años ha ganado su cuarto Dakar y con 4 marcas distintas. Palabras mayores.
El Dakar es una carrera dura, por eso tiene la fama que tiene, pero no solo es dura la carrera en sí, sino el prepararte para ella. Mejor sufrir aquí que sufrir en el Dakar. En el Dakar vas a sufrir, pero es mejor prepararte aquí para sufrir lo menos posible. Trampas ha habido siempre y dificultades ha habido siempre. Este año ha sido que ha habido mucha piedra, eso ha llevado a que pinchemos muchas veces. Un poco el quebradero cabeza de este año. Luego también es cierto que había una super etapa de 600 kilómetros de dunas, ¿no? El Dakar debe de ser así, por eso está reconocida como una de las carreras más duras y el ritmo ahora que se va en el Dakar no es el de antes, ahora se va rápido y es una carrera por eliminación, ¿no? Ganarlo con 61 cuesta y ganarlo con un coche tan valiente, un coche tan peculiar, tan diferente, también ha costado. Por eso es una doble satisfacción, sobre todo muy contento por Audi que decide apostar por ese concepto tan radical. Bueno, es que los sueños se van renovando. Una vez que has conseguido un sueño, pues a lo mejor ahora, yo qué sé, te planteas otra cosa y se van renovando, van cambiando. Y este pues ha sido un sueño cumplido, pero además sabía que era la última oportunidad ya que Audi no vuelve al Dakar. A mí me gusta estar ocupado, me gusta estar con la cabeza dándole vueltas, no solo en las carreras, en las demás cosas también, ¿no? No me gusta estar tranquilo. Hoy por hoy pues me gusta estar con algún proyecto en la cabeza.
De un grande, Carlos Sainz, ya es veterano, a un grande, muy jovencito, Carlos Alcaraz, 20 años. Bueno, la verdad es que nos dejó un poco frío el partido de Alcaraz frente a Zverev. Perdió en 4 mangas, pero sobre todo nos dejó frío las dos primeras. 6-1 en la primera, 6-3 en la segunda. Llevaba 4 semifinales consecutivas de Grand Slam, Álvaro, pero esta vez se quebró la racha, ¿eh?
Sí, y venía haciendo un gran torneo Carlos Alcaraz, que recordemos que había acabado la temporada anterior con ese pequeño bajón en la rampa final. Cayó ante Zverev, un Zverev que es el rival que más veces le ha derrotado. Son 5 derrotas ya frente a Zverev. Y la derrota es preocupante a nivel de juego por cómo venía jugando Alcaraz hasta ese punto del torneo y por cómo se cayó...
Por frío que entró el partido.
Por completo el español, eso es. Estaba ya completamente recuperado. Como decíamos, venía de jugar las últimas semifinales de los últimos Grand Slams en Roland Garros, en Wimbledon, en el US Open. Y además, si Medvedev gana el torneo, puede perder Carlitos Alcaraz, el número 2 del mundo. Este era el análisis que hacía del partido del tenista del Palmar.
Él ha empezado muy bien, muy agresivo y no me ha dejado opción tan fácil para entrar en el partido. Y poco a poco pues la frustración ha ido aumentando. El ver que lo intentaba y no cogía las buenas sensaciones, tener oportunidades, no aprovecharlas. Luego en el tercer set, cuando le he quitado un poco de importancia a todo, he ido cada vez mejor, he ido encontrándome cada vez mejor. He podido hacerle break para meterme otra vez en el tercer set y en el partido y poco a poco he ido cogiendo mejores sensaciones, ¿no? Pero al final el cuarto tampoco he aprovechado un poco las opciones que me ha dejado al resto y al final pues es lo que pasa cuando no aprovechas oportunidades contra jugadores de este estilo.
Esta próxima madrugada y también en la mañana, semifinales masculinas.
Sí, Djokovic Sinners jugarán la primera semifinal a las 4:30, son las 2:30 de Melbourne y recordemos que a Djokovic no le gusta nada jugar con ese sol tan agobiante, y Medvedev y Zverev jugarán a las 9:30 la otra semifinal.
Y ya tenemos final femenina.
Sí, se ha impuesto Sabalenka, la número 2 del mundo, a Coco Gauff y se enfrentará a la rival china, a Zeng, en la final del día 27, del sábado.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid. A las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque, y a las 8:30, a través del 106, la transmisión del Atlético de Madrid-Sevilla de la Copa del Rey. Nos encontramos mañana a la una en punto. Buen día para todos. Hasta mañana.